Estamos en comunicación con el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor. ¿Qué tal, Juan Ernesto? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Juan Ernesto, decías ayer vos, 300 miembros del PCC están recluidos en alguna de las cárceles en Paraguay.
Sí, en la de Pedro Juan Caballero, de acuerdo al informe oficial del Ministerio de Justicia, son 65.
Decime, ¿y no existe alguna posibilidad, Juan Ernesto? No sé si hay que hacer alguna reforma legal, lo que fuere, pero si estas personas tienen también causas pendientes en el Brasil, por ejemplo, si son ciudadanos brasileños, que creo que la mayoría lo son, poder hacer un poco lo que hace Argentina, esto de expulsarlos, ¿verdad? O sea, de deshacernos nosotros del problema, que purguen sus condenas en Brasil y de paso descongestionamos un poco nuestras cárceles, porque obviamente son presos peligrosos desde el momento en que forman parte de una organización que tiene recursos como para intentar la fuga que estaban pretendiendo hacer en Pedro Juan, por ejemplo.
No, yo coincido totalmente con el objetivo. La ley en este momento no nos permite hacer eso porque impone al Estado paraguayo la necesidad de la condena de los procesos que están en trámite y eventualmente que terminen de cumplir la condena para después tratar el sistema de extradición. Es decir, eso requiere una ingeniería legal, con lo cual yo estoy absolutamente de acuerdo.
O sea, se puede ver, digamos, la forma de... porque es como que estamos cargando, estamos costeando un problema que se ha generado en otras tierras, ¿verdad? Una organización criminal que hoy empieza a operar cada vez con más fuerza acá.
Sí, sí, pero de hecho están detenidos por delitos que cometieron acá, claro. No por delitos que cometieron en Brasil.
Claro, claro, sí, sí.
Entonces,
sí.
Ahí estaríamos nosotros de algún modo, y ya te cuento qué va a decir el otro grupo, ¿verdad? Mm. Renunciando a nuestra soberanía de aplicar sanciones en territorio nacional. Para que veamos por dónde va a ir el debate. Pero claro, yo estoy 100% de acuerdo con que hay gente que nosotros tendríamos que mandar ya directamente al Brasil. Lamentablemente hoy la ley no nos permite, porque abre un escenario de discrecionalidad para la autoridad, en el sentido de si yo le condeno a usted a 10 años, pero le mando al Brasil donde va a pagar una pena de 6 meses. Ese tipo de cosas podrían abrirse al debate.
Sí, sí, claro, tendría que ser en casos en donde la pena allá sea mayor que la que está cumpliendo acá, por ejemplo.
Exactamente, pero el problema también ahí es que la extradición se pide para ser juzgado, no para ser condenado. Mm. Entonces yo tengo un condenado acá, lo envío allá, y allá siendo juzgado puede salir inocente.
También, cierto.
El tema... son las dificultades, pero claro, te insisto, estoy de acuerdo con la filosofía en general.
Juan Ernesto, ¿qué es lo que está pasando con los linces? ¿Hay mito, hay realidad? ¿Qué hay sobre esto, que las motos no funcionan o que parece que son motos que tienen repuestos que no se consiguen? ¿Cuál es la situación real?
No, nosotros tenemos en este momento, la situación real es más que mítico, es mediático, ¿verdad? Hay un sector de la prensa que participa de la conspiración contra el presidente de la República y le está buscando, como diría la modelo aquella, creo que no sé si el pelo al gato, ¿verdad? Mm. Creo que algo así decía la modelo. Es una cosa bastante complicada de comprender de todos modos. Pero partamos de la base que le están buscando en el escenario general de la conspiración contra el gobierno. Hay un sector que está buscando esto. Y bueno, van instalando distintos temas. ¿Dónde arranca todo? En el momento que yo digo, la policía tiene que sujetar su comportamiento a la ley. Y ahí empieza la reacción. Es decir, queremos que no cumplir la ley. Naturalmente la administración anterior no era apegada ni a la Constitución ni a las leyes, cosa de lo cual somos testigos todos, ¿verdad? El intento de violación de la Constitución era sistemático, entonces no se podría negar ese extremo, y a partir de ese momento quieren dibujar como que hay un ensañamiento con el Grupo Lince. Hoy el Grupo Lince, yo acabo de recibir al representante, tiene 35 motos fuera de servicio. Muy bien. Acá me ofrecen la reparación, me dicen que tienen, de acuerdo al contrato, ellos tienen la obligación de reparar las motos. No hay ningún inconveniente, yo que necesito tener la tropa en funcionamiento y tener todos los equipos en funcionamiento. El Ministerio del Interior ni la policía ganan nada teniendo una moto que no funciona. Si la moto funciona, estamos todos contentos. Entonces no hay ningún problema, le pregunten qué parte del contrato está esto. Naturalmente el representante no trajo el contrato, se comprometió a traerme todos los antecedentes, porque en el Ministerio del Interior no existe copia de ese contrato. Y en la policía tampoco. Esos son los hechos casuales acá, porque naturalmente las decisiones que afectaban a la policía se tomaban o en Yacyretá o en una fundación. o en alguna empresa privada, pero no se tomaban institucionalmente. Entonces, heredar un caos institucional es quedarte sin papel. Cuando se ataca al ministerio y a la policía, al gobierno, por su supuesto deseo de inmovilizar el INSE, es que salimos y explicamos cuáles son los problemas que tenemos. Y uno de ellos es que hay 35 motos fuera de servicio, además de 3 motos chocadas, con lo que nos vamos a 38. Ese es el dato que le acabo de pasar al representante. El representante dijo, por favor, envíenme todas las motos que yo se las reparo, no hay ningún problema, dile ahora al comandante que vayan yendo las motos, él va a preparar el presupuesto para la reparación. Eso me dijo, va a preparar el presupuesto y lo que necesita es que el Estado paraguayo le firme la orden de compra. Pues es decir, es un proceso oneroso, no hay duda de eso. Hay una parte que está incluida seguramente en la garantía y una parte que no. Ya veremos, de acuerdo a lo que nos dice el taller, qué parte está incluida en la garantía y qué parte no. No hay ningún inconveniente. Si hay daños que no están incluidos en la garantía, pues bueno, se tendrán que pagar y lo que está incluido en la garantía no. Yo sigo sin entender dónde está el revuelo de todo esto, porque me parece que si a vos se te descompone el auto, vos que buscas que se repare el auto, no ganas nada quedándote frente al micrófono todos los días diciendo que el auto no funciona, porque vos lo que necesitas es que el auto funcione. Eso es todo.
Yendo otra vez a este tema del PCC en las cárceles, justo está viendo en NPI, están haciendo un informe sobre esto y por supuesto que preocupa, porque el PCC normalmente se nutre en las cárceles, va reclutando gente, ¿verdad? Cuando ya tienen ellos un contingente importante en cualquier penitenciaría, ellos van reclutando nuevos miembros. ¿Es posible, no sé, plantearse, por ejemplo, hacer una reorganización y que alguna de las penitenciarías sea exclusivamente para los que forman parte del PCC o del Comando Vermelho? No sé, digo, por tirar alguna cosa, Juan Ernesto.
Yo estoy totalmente de acuerdo, nosotros estamos esperando, le estamos insuflando ánimo al ministro de Justicia para que construya en forma inmediata las cárceles de alta seguridad. El problema acá es el nivel de alta seguridad, la única zona efectiva de alta seguridad es la agrupación especializada. Y la agrupación especializada casualmente no es una cárcel y yo no puedo llenar la agrupación especializada de narcotraficantes.
Claro.
Efectivamente, como vos estás adecuadamente señalando, el PCC se nutre en la cárcel. De hecho, nació, entre comillas, en las cárceles de Brasil.
Así mismo.
Y desde allí funciona. Y allí produce el reclutamiento de personal, etcétera, ¿verdad? Todo esto. Van tomando soldados, como ellos lo denominan, dentro de la cárcel. Esos soldados, cuando salen a la calle, son todo este personal operativo del PCC que sigue cumpliendo sus obligaciones con el PCC, porque el PCC es una especie de cooperativa, es un sindicato que tiene como finalidad principal el robo y como finalidad secundaria el narcotráfico. Es decir, no es una organización primariamente narcotraficante, es primariamente dedicada al asalto de bancos y transportadores de caudales. Además se dedica al narcotráfico y tiene un alto costo porque justamente funciona como si fuese un sindicato, o sea, distribuye mucho dinero entre su personal y con las familias de su personal, y eso garantiza las adhesiones internas. Y en un momento de alguna crisis económica es muy fácil que ellos produzcan captura de personal con otras características más. Alguna vez vamos a tener oportunidad de sentarnos a la mesa, charlar y mostrarte la información que nosotros manejamos desde las características personales del PCC para que comprenda que este es un fenómeno mucho más complejo del que la gente cree normalmente y es mucho más difícil enfrentar que cuando uno enfrenta solamente a una banda. Claro. Un remedio, sí, es el aislamiento en sistemas de alta seguridad que impiden el reclutamiento y que impiden el contacto exterior. Es decir, ahí se le quita de su zona de comodidad y eso les obliga a ellos a no pensar en esa cárcel como una alternativa posible.
Claro, porque el tema que convierten, digamos, a delincuentes comunes, por decirlo de alguna manera, gente que delinque por cuenta propia y bajo riesgo, en personas que eventualmente se pueden convertir en parte de una organización, lo cual le da orden, disciplina, protección y a lo mejor hasta mayores resultados. O sea, es como sindicalizar a los presos, ¿verdad?
Sí, exactamente eso, exactamente como lo estás diciendo, es exactamente así.
Ministro, y lo de la gerencia es la que más podría cumplir con esa intención de aislamiento y por otro lado fue más una expresión de deseo suyo, ¿o realmente se puede articular algo?
No, para mí es un anhelo la gerencia, porque lo que no puede ser es que sea deseable ir a la cárcel. Porque si es deseable ir a la cárcel, ¿qué día tener una persona que está dentro que mañana se le pone en libertad porque cumplió la condena y sale y comete otro delito para volver a la cárcel porque allí está ambientado, le gusta, tiene sus amigos, ya tiene contactos, etcétera? Y esto que estoy mencionando es parte de un paisaje que conocemos todos. Todos alguna vez escuchamos esa historia del que ya no quiere salir de la cárcel porque tiene la vida allí hecha. Y la cárcel no es un lugar aspiracional. La cárcel debe ser un lugar al cual la gente no quiere ir. Porque si la gente quiere ir a la cárcel, no hay más remedio. O sea, naturalmente que el delito se cometerá. Y si la gente no quiere ir a la cárcel, tendrá más cuidado en su comportamiento particular.
Lo otro, Juan Ernesto, en estos días han surgido varios casos de asaltos. Las estadísticas suben, bajan, podés estar ante una situación, digamos, de huelga de brazos caídos de algún sector de la policía, algún boicot interno. ¿Qué lectura tenés vos de estos primeros, cuántos, 50 días?
Sí, 40 y 9 días, 50 pongamos. Mira, la lectura que nosotros tenemos, menos de 50 en realidad, la lectura que tenemos es auspiciosa en el sentido de que parte del delito se desplazó de la capital, por ejemplo, robo de auto cero. El tema de asaltos también bajó considerablemente en capital. Es cierto que creció en departamento central, especialmente en la zona de Ipané. Se dispuso que se traslade más personal, hay más operativos callejeros todos los días y hay más personal en la calle todos los días, y yo creo que cualquiera que circule por la ciudad sabe que hay más personal disponible. Además, brazos caídos, a mí me sorprende el tema de brazos caídos, porque eso hablaría muy mal del policía. Es decir, la policía es un cuerpo no deliberante, disciplinado, hecha por gente que tiene convicción en lo que está haciendo. Y si juegan realmente a hacer brazos caídos cuando no me gusta algo, entonces sencillamente tendremos un cuerpo deliberante que está más cerca del delito que de la ley. Y justamente eso es lo que tenemos que impedir que ocurra. Yo creo en la profesionalidad de la policía, yo creo en que la policía tiene que ser un lugar aspiracional. Yo defiendo a la policía, yo no la ataco, por eso obligo a que la policía actúe en el marco de la ley, porque cuando se permite la violación de la ley para un tema, no se puede impedir que se viole para el otro. Y esa es la policía que lamentablemente existía hasta las administraciones anteriores y que hoy se está revirtiendo. Entonces se está utilizando mediáticamente cualquier hecho que se produzca, porque siempre algo se va a producir, para decir que la policía no está contenta. La policía no puede estar contenta cometiendo delitos. La policía no puede estar contenta actuando fuera del marco de la ley. La policía está satisfecha actuando en el marco de la norma. Yo confío plenamente en la Policía Nacional y ellos saben que les doy el 100% del respaldo para que actúen con toda la energía en contra del delito.
Ministro, mis respetos, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, cuando gusten.
Juan Ernesto Villamayor, Ministro del Interior.